El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Aún nos duelen las lágrimas de Carolina Marín cuando estaba acariciando el pase a la final olímpica. Es la tercera vez que Carolina se rompe la rodilla, la segunda que se rompe la derecha. Los médicos hablan de unos 10 meses de recuperación, así que lo primero es asimilar el golpe, un golpe muy, muy duro que vuelve a partir la carrera a sus 31 años. No fueron las únicas lágrimas del día, aunque las otras no son comparables. Os hablo de las de Carlos Alcaraz, que hubo de conformarse con la plata frente a un Djokovic que rozó la perfección. Partidazo que se decidió en los dos desempates. Carlitos.
Triste por cómo ha ido la final. Al final tenía muchísimas ganas de llevar una medalla de oro a España, de ganar una medalla de oro para mí. Al final eso sería una de las cosas más grandes que se puede hacer en el mundo deportivo. Pero bueno, pero la verdad me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo, de saber que he peleado, me he dejado el alma por España.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se vuelve a activar el aviso amarillo por calor en toda la región, incluida la sierra, por temperaturas que un día más nos dejarán hasta 40 grados en los municipios del sur y muy cerca de esos 40 en el resto. El aviso permanece activo hasta las 9 de la noche, una situación que se repetirá prácticamente durante toda la semana. Y ha vuelto a ocurrir. Un chico de 23 años permanece en estado grave tras recibir varias cuchilladas en un parque de Puente de Vallecas. Sus agresores le han semiamputado uno de sus brazos a golpe de machete. La policía ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores, dos de ellos son menores. Dicen los vecinos que las bandas juveniles les tienen atemorizados.
Te exigen dinero, pero ya no es por eso. Si dicen que esto es su territorio, que no podemos estar aquí sin que ellos lo sepan, que esta es su zona, que nos querían echar porque esto es su territorio, eso es suyo y que no podemos estar aquí a gusto.
Repunte de violencia en nuestras calles que llega también hasta Aluche, donde los vecinos alertaban a la policía de una reyerta multitudinaria en la calle Ocaña junto a un conocido after. La pelea dejó varios heridos, uno de ellos graves y 9 detenidos. A las 2 también les vamos a contar cómo 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han sido reconocidos como referencia europea en oncología y seleccionados para formar parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, agradece el trabajo a los profesionales y destaca que los hospitales madrileños acogen a pacientes de toda España.
No solo a los madrileños, porque nosotros tratamos al 40% de los españoles en lo que se refiere al cáncer. Y además esto, aparte de enorgullecernos, hace una enmienda a la totalidad a la designación de la ministra, que de forma arbitraria y de forma poco transparente solo designó un hospital referente en la Comunidad de Madrid.
Y aunque todavía falta un mes para la Semana de la Moda de Madrid, esta mañana la delegada de Hacienda del consistorio ha subrayado el impacto que este sector representa para la región, Raquel Ruiz.
La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha visitado hoy el taller de Maison Mesa. Su firma será una de las protagonistas de la Semana de la Moda, un sector cada vez con más peso en la economía madrileña. Los datos lo demuestran.
Representa una parte muy importante del PIB, son 2.167 millones de euros lo que aporta en la Comunidad de Madrid, 6.000 establecimientos que se dedican a la moda. Nos gastamos cada uno de nosotros 377 euros al año en moda y trabajan más de 26.000 personas.
Más allá de los datos económicos, la Fashion Week servirá también para acercar la moda a la calle con ese desfile inaugural por primera vez en la Puerta de Alcalá.
Y un apunte más del Toro, estamos pendientes de una nueva incidencia en el servicio de cercanías en Madrid. Los trenes de 3 líneas que conectan con el corredor del Henares han suprimido su paso en ambos sentidos entre las estaciones de Atocha y Santa Eugenia por una avería en el sistema eléctrico de la estación de Vallecas. Están afectadas las líneas, tomen nota, C2, C7 y C8.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Atlético tiene el sí de Conor Gallagher, el medio centro del Chelsea, y tiene un acuerdo con el club inglés a cambio de 40 millones de euros. Pero como el inglés tardaba en responder, también se lanzó por Javi Guerra y tiene un acuerdo con el Valencia por 25 millones de euros. Ahora debe decidir uno u otro o los dos. El británico era la primera opción y es un 5, que es lo que siempre pidió Simeone. Parece bastante más lejana la llegada de Hanko, el central eslovaco que juega en el Feyenoord. El acuerdo económico entre clubes parece lejano. El jugador quiere venir, pero no está en su mano. Eso sí, no le gusta que digan que solo está pensando en irse por el dinero.
Sí, aunque eso no me gusta mucho, eso que han dicho los medios, que mi cabeza estaba en el salario o algo así. Y eso no es del todo cierto. Puedo entender la manera de negociar del club. Están luchando para obtener todo lo que puedan, pero eso no es mi competencia y no puedo hacer nada por eso.
El Atlético llegó esta pasada madrugada a Hong Kong, donde el miércoles por la mañana a las 2 se mide a un equipo local. Simeone se ha llevado a 25 jugadores, entre los que está Sorloth. No ha viajado Lenormand, que acaba de regresar de vacaciones, ni Griezmann ni Oblak. El francés se somete a un plan específico para prevenir lesiones. El Real Madrid está en Charlotte, Carolina del Norte, donde en la madrugada del martes al miércoles se enfrentará al Chelsea en su tercer amistoso en tierras americanas. Ancelotti bromeaba con los periodistas sobre una llamada a Bellingham para saber cómo estaba. Bellingham es uno de los 7 que se incorporan esta semana a los entrenamientos aquí en Madrid.
Ayer me enfadé con Bellingham porque, sí, porque le he llamado y no me ha contestado, y le he dicho a Vinicius, llámalo tú, y inmediatamente lo ha contestado.
¿Ah, sí?
Entonces me enfadé.
El centrocampista Pedro Díaz ya está en Madrid para ultimar su fichaje y pasar reconocimiento médico con el Rayo. Llega libre procedente del Girondins de Burdeos. Los rayistas sumaron ayer contra el Barnemouth su tercera derrota de la pretemporada, 1-0 contra el equipo que entrena Iraola. El Getafe solo tiene 17 jugadores en su primera plantilla en este momento y está a 11 días de su debut en Liga en San Mamés. La afición está más que inquieta por la falta de efectivos, como debe estarlo su entrenador. Gastón Álvarez ya se despidió de sus compañeros, jugarán el Alcaxia árabe. El Leganés empató a 0 este fin de semana contra el Sheffield Wednesday allí en Inglaterra. La plantilla, que ya está en Madrid, tiene hoy día libre. El viernes vuelven a competir en el Teresa Herrera contra el Real Oviedo. Juegos Olímpicos. España suma 8 medallas, una de oro, 2 de plata y 5 de bronce. La novena es un hecho, la sumará el miércoles a Ayub Gaffa en boxeo y será oro o plata. El domingo tuvo sorbos de gran amargura, especialmente el de la grave lesión de Carolina Marín cuando acariciaba la final de bádminton. Salvo sorpresa en las pruebas, se ha roto la rodilla derecha, la misma que se rompió en 2019. Carolina estaba tan hundida como su entrenador Fernando Rivas.
Sí, es que me ha mirado y me ha dicho, me he roto. Ha sido en cuanto ha caído el suelo.
¿Qué te ha dicho ella ahora, Fernando?
Pues que no es justo, que no quería acabar su carrera así. Que creo que Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos.
Otro sorbo muy amargo fue el de John Rahm. El golfista estaba muy cerca del oro a 9 hoyos del final, pero ahí se hundió con varios errores que acabaron relegándole a la quinta plaza. En tenis llegaron 2 medallas, el bronce para la pareja Sorribes-Buxa en dobles, un exitazo, y finalmente plata para Carlos Alcaraz, que no pudo con un Djokovic excelso, que ganó el único título que no tenía, el de campeón olímpico. Alcaraz salió entre lágrimas de la Félix Chatrier, Djokovic también, pero de felicidad. El serbio sobre Carlitos.
Para él es muy joven, no, sin dubio que puede ganar, no solo uno, pero más medallas de oro para España. Es un muchacho, una persona muy, muy linda, muy, muy buena.
En boxeo, Emmanuel Reyes también hubo de conformarse con el bronce en la categoría de menos de 92 kilos al perder el combate contra el azerí Loren Alfonso con polémica arbitral. De ayer hay que destacar el gran triunfo de los chicos del hockey, 3-2 sobre Bélgica, uno de los grandes favoritos al oro. Jugarán mañana en semifinales contra Países Bajos. Y también el triunfo de los chicos del balonmano, 32-31 sobre Croacia. Se meten en cuartos, donde se medirán Egipto. Pero hoy hay varias citas que apuntar. Una de las más llamativas, la semifinal de fútbol masculino, que enfrentará a España y Marruecos a las 6 de la tarde en Marsella. Los marroquíes vienen de ganar por 4-0 a Estados Unidos, así que ojo con ellos. En chicas, anotad, a las 5 y media en el 3x3 de baloncesto, España se mide a Estados Unidos por un puesto en la final. Y a las 8 las chicas del hockey se enfrentan a Bélgica buscando las semifinales. Y tres apuntes más. Noah Lyles ganó los 100 metros lisos por solo 5 milésimas con respecto al segundo, el jamaicano Thompson. El nadador francés Marsan sumó su quinto metal, un bronce en los relevos 4x100, ya tenía 4 oros. y Simone Biles puede ganar hoy 2 oros más en gimnasia en barra de equilibrios en suelo. Totalizaría 5 oros. Fuera de los juegos, en motor, el madrileño Jorge Martín ha recuperado el liderato del Mundial de MotoGP tras meterle 13 puntos de distancia entre sábado y domingo a Bagnaia. La carrera la ganó Bastianini, Jorge fue segundo y Bagnaia tercero. Y en tenis, Paula Badosa ganó el ATP 500 de Washington tras ganar la final a la checa Buchkova en 3 mangas y 2 horas y media. Hacía 2 años y medio que Paula no ganaba un torneo. 1:10. Hoy vamos con el Atlético. Se ha movido de manera potente en el mercado de fichajes en las últimas horas y está completando la plantilla. Primero Lenormand, después lo de Sorloth. Y atención, porque ahora en el centro del campo tiene un acuerdo con el Chelsea y con Conor Gallagher, que ha dado finalmente el sí, y tiene un acuerdo por Javi Guerra con el Valencia. Ahora la duda es, ¿vendrán los dos? ¿Vendrá solo Gallagher? ¿Qué pasará con Javi Guerra? Gaby Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Conor Gallagher le ha dado sí al Atlético de Madrid. Ha tardado, pero finalmente le dio el sí al equipo rojiblanco y es el 5 que tanto había pedido Simeone.
Sí, esta madrugada, ¿no? Habría cerrado ya el Atlético de Madrid el acuerdo con Conor Gallagher. El inglés le habría dado ya el sí a su fichaje por el Atlético de Madrid. Pero aquí entra la disyuntiva. Si Javi Guerra llegará después de que llegue Gallagher, si llega finalmente Gallagher, no llega Javi Guerra. Si llega Javi Guerra, llegan los dos. Quizá también lo de Javi Guerra fue una especie de amenaza a lo mejor al inglés para que tomara una decisión finalmente. Parece ser que ya se ha decantado por el Atlético de Madrid. En cualquier caso, los dos jugadores son totalmente distintos. Gallagher es más un 5, más un pivote, más recuperador. Y Javi Guerra, que lo hemos visto en el Valencia, es más un interior. Así que veremos cómo queda la situación. El otro en disputa es David Janko, el central eslovaco, parece.
Pero antes de ir con eso, si me permite, nos escucha César Mendiondo, comentarista del Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que el Atlético necesitaba un 5, lo sabes tú, lo sabe Simeone y lo saben los 60.000 que van al Metropolitano semana tras semana. Y ese puede ser Conor Gallagher, el medio centro, que ha tardado en decir sí, pero finalmente ha dicho sí. Ahora ocurre que Javi Guerra también está atado. 40 millones por Gallagher, 25 por Javi Guerra. ¿Tú irías a por los dos si económicamente puedes? ¿Te gusta Javi Guerra?
Claro, ese es el asunto. Depende de cómo esté la cartera, ¿no? De gorda. Y creo que no estamos demasiado bien. Pero bueno, creo que el Atlético de Madrid tiene claro, el Cholo, que ese 5 es fundamental en el esquema de juego. Y quizá, como habéis comentado, son jugadores un poco distintos, ¿no? El Gallagher es más defensivo, más referencia. Y Javi Guerra es un hombre más, un poco más, lo veo yo, entre líneas y de ataque, ¿no? Pero todo lo que sea reforzar, pues estaba claro que nos va a venir bien y creo que todos los atléticos nos hemos dado cuenta este año que la plantilla había que renovarla, sí.
Está claro que han salido ya hasta 7 futbolistas, que ya ha venido Lenormand, que ya está Sorloth, esos están totalmente cerrados, lo de Gallagher está hecho, simplemente ya faltan pequeños matices con el contrato y por supuesto pasar el reconocimiento médico. Son 40 millones de euros los que paga el Atlético de Madrid al Chelsea por Gallagher. El futbolista va a firmar por 5 años. ¿Cómo es Gallagher? Nos lo contaba hace muy poquito Rodrigo Marciel, nuestro especialista en fútbol internacional.
Para mí es un jugador siempre súper trabajador, realmente incansable. Creo que es un futbolista que viene bien a cualquier plantilla y que juega un poco al lado, yo creo que de un mediocentro creativo. Un grandísimo recuperador, no tiene especial talento, no es un jugador para eso. Y por eso creo que ahí seguramente Simeone se fije para un Atlético que ha tenido precisamente en la zona del centro del campo muchísimo sufrimiento a la hora de tener equilibrio. Me parece un futbolista muy interesante, creo que le va a dar ese equilibrio al Atleti y entiendo que se fijen en él.
Es un mediocentro muy necesario que ha pedido hace mucho tiempo ya Simeone, tal vez desde Gavi, desde Thiago, no ha tenido el Atlético un mediocentro de estas características, porque Coque lo ha intentado, porque ha intentado jugar también De Paul, pero son futbolistas que no es su sitio finalmente, César, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que esa posición es muy importante. Lo estamos viendo en todos los equipos del mundo, ¿no? Tener un buen 5 recuperador que trabaja en defensa, que está cerca de los centrales en la salida de balón, pues es fundamental. Y además yo creo que en la cabeza táctica del Cholo está clarísimo que ese 5 tenía que llegar. Así que me alegro mucho de que esté con nosotros. Vamos a ver si se cierra finalmente, ¿no?
Vamos a ver si finalmente viene o no viene Javi Guerra. Hay acuerdo ya con el Valencia por 25 millones de euros. No hay acuerdo con el jugador, pero eso no sería un problema. Estamos hablando de un jugador que ha caído muy bien entre la masa social del Atleti y la posibilidad de que venga. ¿Por qué? Porque es joven, tiene 21 años, porque es español, porque tiene una gran capacidad de mejora y porque ha mostrado mucho en el Valencia, aunque la última parte de la temporada le costó mantener la titularidad. ¿Te gusta Javi Guerra? ¿Te gustaría verle de rojiblanco, César? Este seguro que le has visto jugar mucho.
Sí, lo he visto jugar, pero no me parece, como dicen ahora, diferencial, ¿no? Es un futbolista con futuro, desde luego. Y si viene, yo creo que tendría que ganarse el puesto, ¿eh? Porque ahí tenemos muchos jugadores de calidad en la media punta. No sé. Yo creo que es más fundamental lo de Gallagher para el centro del campo. Y si viene Javi Guerra, los jugadores buenos siempre son bienvenidos, pero creo que no sería tan necesario, ¿no?
Bueno, está Coque, está De Paul, está Llorente, está Pablo Barrios, está Vermeeren, está Lemar, son los hombres que tiene ahora mismo en la media cancha, Gaby. Javi Guerra es un perfil distinto, es más llegador, tal vez, que estos que hemos comentado, por lo menos que algunos de ellos, y sobre todo es la juventud, ¿no? Y el futuro que tiene por delante. A las malas, si después no tiene demasiados minutos y no te acaba de salir bien, es un futbolista que siempre vas a poder recuperar la inversión, casi seguro, ¿no?
Sí, seguramente, lo que estábamos hablando, 21 años tiene el jugador, también está contando las categorías inferiores de la selección. Acuérdate, hace 2 años ese gol salvador que hacía Javi Guerra contra el Valladolid. Parece ser que con Baraja se ha sentado en el medio de campo, pero sí tendría además un centro de campo bastante condensado el Atlético de Madrid, que a lo mejor también a la parroquia rojiblanca le puede resultar que dirá, hombre, a lo mejor sale alguien si llegan tantos, porque serían muchos mediocentros. Estamos hablando de, aparte de Coque, de Paul, estos dos que pueden llegar, Pablo Barrios, estamos hablando de Lemar, estamos hablando también de quizá de Llorente, que puede estar en el centro del campo, estamos hablando también de Vermeeren, que lo ha fichado el Atlético de Madrid en invierno, así que tendría muchos mediocampistas el Atlético de Madrid.
Pero la temporada es muy larga y las exigencias muchas, y luego a veces se echan de menos durante la campaña. Ya ha llegado Sorloth, que ha viajado ya hacia Hong Kong, el hombre que esta misma temporada fue el segundo máximo goleador de la Liga con el Villarreal. ¿Qué te parece Sorloth para suplir a Morata, César?
Buen fichaje, sin duda, y de garantías. Ya lo ha demostrado en los equipos donde ha estado. Viene además de menos a más, esta ya ha sido su mejor temporada. Y creo que es un relevo súper necesario, porque sin Memphis y sin Morata, esas vacantes nos dejaban allí un poco huérfanos. Y además me parece que va a ser un complemento ideal para jugar con Griezmann, porque bueno, ya lo ha demostrado, ¿no? La columna vertebral del equipo se refuerza, que para mí es lo más importante en el Atlético de Madrid y en cualquier equipo, ¿no? Seguimos contando con Oblak, tenemos centrales de garantía. Si vienen esos refuerzos del 5, seguimos con Coque, con Barrios, con jugadores, con De Paul, jugadores que cada año te pueden dar cosas, porque aunque Coque tenga ya una edad, Coque ha jugado a un nivel el año pasado fantástico. Entonces no hay que olvidarse de lo que tenemos. Lo que viene tiene que mejorar a lo que se va, ¿no? Y creo que el Atlético está haciendo los deberes en ese sentido.
Se han ido muchos centrales, Hermoso, Savic, Paulista, Soyuncu. Ha llegado Lenormand, este es un futbolista ya completamente establecido, titular con la selección en la Eurocopa. No ha viajado todavía a Hong Kong porque no está con ritmo de entrenamientos, pero es una garantía en principio para el centro de la defensa, aunque hay que fichar un segundo central, eso sí.
Sí, seguramente vendrá uno más, pero no nos olvidemos de Bisse tampoco, el nivel que ha dado. Tanto en el centro del campo como atrás, es un futbolista que ha crecido muchísimo en el Atlético de Madrid, para mí, y nos ha dado garantía y seguridad. A Pilicueta, que es un reloj suizo, en defensa, en cualquier posición, y lo que ha venido, Lenormand, es un campeón de Europa reciente. Así que creo que un fichaje más ahí y lo tenemos cubierto todo.
Oye, estuviste en Getafe el fin de semana viendo el partido entre el Getafe y el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te llamó la atención del equipo rojiblanco?
Bueno, sobre todo en el primer tiempo, también hay que tener en cuenta el calor que hacía y que los partidos de pretemporada pues se suceden muchísimos cambios, como pasó que hizo 8 cambios el Cholo al final en la última media hora. Pero el primer tiempo me gustó el Atleti por la capacidad que tuvo de progresar por las bandas, sobre todo con Llorente. Y luego la pegada que tuvimos, porque tuvimos 4 ocasiones y hicimos 2 goles en la primera parte. Así que, bueno, vi cosas que me gustaron, pero evidentemente el ritmo de juego es bajo todavía, aunque ya queda poquito para empezar, pero llevaban muy pocos partidos jugados. Entonces, bueno, pues se vio a un Atlético que está en obras, o sea, que necesita más cosas.
Y te pregunto por Joao Félix, que envió una pelota al travesaño, que marcó uno de los goles, que mostró buena actitud durante el partido. ¿Tú crees que esto es reconducible? A mí me da que no, que al final el club quiere que salga, él quiere salir, Simeone también lo prefiere. ¿Tú qué opinas al respecto?
es que la situación se ha puesto tan difícil, como tú dices, que yo creo que llegar a un acuerdo con Joao Félix, creo que el entrenador ha hecho todo lo posible porque Joao Félix se integrara en el equipo, pero el entrenador le pide trabajo. Si tú no estás dispuesto a trabajar a muerte por el equipo, pues a lo mejor te quedas fuera. Y es lo que ha pasado. Entonces tampoco ayudaron sus declaraciones diciendo que se quería ir, y ahora la situación creo que está enquistada, sinceramente. Pero no por culpa del Cholo ni por culpa de sus compañeros. Creo que la culpa es de Joao Félix.
César Mendiondo, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Por cierto, sobre Joao Félix ha hablado Simeone hace unos minutos allí en Hong Kong, que ha dado rueda de prensa. Gabi,
sí, ¿no? Junto a Azpilicueta han dado una rueda de prensa en conjunto, tanto entrenador como jugador del Atlético de Madrid. Le han preguntado por Joao Félix y ha dicho que Joao Félix hizo un buen partido contra el Getafe en 45 minutos que le tocó jugar. Es futbolista del Atlético de Madrid y mientras esté aquí lo valoraremos en consecuencia de cómo trabaje, como hacemos con todos los que están en el equipo.
Lo que tiene que decir el Cholo mientras tenga contrato, y lo tiene nada menos que hasta 2029 con el Atlético de Madrid, pero tanto una parte como la otra prefieren separar los caminos y buscar nuevos destinos. Hablamos de Gallagher ya fichado, hablamos de Javi Guerra, vamos a ver qué determinación toma finalmente el Atlético de Madrid. Y está lo de Janko, el eslovaco, que juega en el Feyenoord. Las diferencias entre el Atlético y el Feyenoord son importantes y el chico ha hablado incluso en las últimas horas allí en su país.
Sí, sobre el central eslovaco, las diferencias que piden los dos equipos por el jugador son bastante abismales, y para Janko, él lo decía, que no es por dinero, y parece que le han puesto al pie de los cabellos, que parece que es por dinero por lo que se va a ir al Atlético de Madrid.
Que también será un motivo para irse,
también será un motivo para irse, pero sabe que el club está haciendo todo lo posible para que no sea así. Esto dice el jugador Janko.
Sí, aunque eso no me gusta mucho, eso que han dicho los medios, que mi cabeza estaba en el salario o algo así, y eso no del todo cierto. Yo tenía un buen contrato aquí y después me dieron una extensión de contrato, así que para mí no se trata de dinero. Puedo entender la manera de negociar del club. Están luchando para obtener todo lo que puedan, pero eso no es mi competencia y no puedo hacer nada por eso.
A esta hora de la tarde, como en las últimas semanas, la posibilidad de que Janko recale en el Atlético de Madrid todavía parece lejana, porque la diferencia económica entre ambos clubes es francamente amplia. Bueno, el Atlético está en Hong Kong porque el miércoles a las 2 de la tarde juega un partido amistoso frente al Kitchi. Se ha llevado hasta 25 jugadores el Cholo Simeone, entre ellos Sorloth, por cierto, que sí está con ritmo de entrenamiento, Gaby.
Sí, Sorloth sí está con sus compañeros. Por cierto, que Sorloth va a llevar el dorsal 9 en el Atlético de Madrid. Está junto a sus nuevos compañeros. El que no estará es Lenormand, que acaba de llegar de vacaciones. El Atlético de Madrid, recordemos que juega ese amistoso el día 7 a las 2. No han viajado 6 jugadores, ni Nahuel, ni Jiménez, ni De Paul,
que ya han empezado a entrenar
de sus vacaciones. Y por cierto, también Juliano, que acaba de llegar, y el hijo de Simeone, Juliano Simeone, que acaba de llegar de los Juegos Olímpicos. Oblak, que tampoco ha estado sobre el verde mucho, no lo hemos visto sobre el verde.
Hasta el gimnasio prácticamente todos los días.
Exacto, ¿no? Siempre todos los días. Y Griezmann tampoco, que de hecho ha pedido disculpas por no poder estar, y al igual que Oblak, con un plan específico, esto dice Griezmann.
Espero que todos los fans que vean el partido entiendan mi ausencia. Lo lamento mucho, tenía muchas ganas de estar ahí. He estado la temporada pasada jugando la semifinal de la Eurocopa, y eso me impide estar aquí con vosotros, pero estoy siguiendo un plan especial, personalizado de entrenamiento, para evitar cualquier tipo de lesiones. Estaré viendo el partido y espero que disfrutéis del espectáculo.
Griezmann, al que quieren cuidar, la temporada pasada fue tremendamente exigente, acabó muy agotado, se le vio ya muy cansado también en la Eurocopa, quieren cuidarle desde el primer momento. Recuerdo cómo está la plantilla del Atlético a día de hoy: porteros Oblak y Moldovan, atención porque el segundo portero todavía no está claro si puede o no puede salir, él lo ha dejado caer en algún momento ante la falta de minutos. En defensa, Nahuel Molina, Azpilicueta, Lenormand, Pitzel, Jiménez, Reinildo y Riquelme, junto a Lino, digo Riquelme y Lino porque los utiliza habitualmente como carrileros zurdos, y ahí quedan Javi Galán, Mourinho y Costis, para ver qué decisión toma el Cholo Simeone con ellos. En el medio campo, Coque, De Paul, Llorente, Pablo Barrios, Vermeeren, Lemar. Ahora se uniría Gallagher y vamos a ver qué pasa con Javi Guerra. Y arriba, Correa, Sorloth, Griezmann y Samu Omorodion, que está en los Juegos Olímpicos. Y a ver qué pasa con Joao Félix y también con Carlos Martín, el canterano que estuvo la temporada pasada en segunda división. 20 en plantilla si contamos a Samu Morodión, 21 si contamos ya a Conor Gallagher. Eso es lo que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy, cuando estamos aproximadamente unos 13 días para su debut en el campeonato de liga. 1 y 25 minutos, vamos con el Real Madrid. Si tenemos al Atlético de Madrid en Hong Kong, nada menos, muy lejos de aquí, tenemos al Real Madrid en Charlotte, en Carolina del Norte. Aquí está Dani Martín. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has recuperado la voz al 100%?
He recuperado la voz, sí.
Me alegro mucho al respecto.
Buenas noticias.
Bueno, el Real Madrid que está allí porque en la madrugada del martes al miércoles, una de la madrugada, juega su último partido amistoso frente al Chelsea.
Efectivamente, el Real Madrid ya está en Charlotte, en Carolina del Norte. Ayer a primera hora del mediodía llegaba la expedición madridista al aeropuerto con Florentino Pérez a la cabeza. De ahí van al hotel, el Gran Bohemian Hotel Charlotte, y por la tarde tuvieron entrenamiento para preparar el próximo partido ante el Chelsea la noche del martes al miércoles a la una de la madrugada. Sesión que transcurrió sin ninguna novedad, y tras ese entrenamiento habló Carlo Ancelotti, al que vamos a escuchar ahora, primero hablando de Vinicius. El jugador brasileño jugó el otro día ante el Barcelona sus primeros minutos de esta pretemporada, porque recordemos que se incorporó más tarde y fue uno de los más destacados. El Madrid fue más peligroso con él en el campo y se confirma lo que se comentaba hace unos días, que ha vuelto en muy buena forma de sus vacaciones. Esto decía Ancelotti del brasileño.
Vinicius, el último partido lo ha jugado el 6 de julio, hace un mes. Creo que ha descansado 15 días y después ha empezado a trabajar, porque ellos trabajan cuando no son como cuando yo era jugador, que hacía un mes sin hacer absolutamente nada y llegaba gordo, ¿no? Ellos llegan bien, bien preparados, en forma, necesitan solo minutos.
Fue un peligro para el Barcelona en ese partido que el Madrid acabó perdiendo 1-2 frente al equipo culé. Endrí jugó 60 minutos, todavía se le ve, es lógico, acaba de llegar, etcétera, se le ve todavía un poco fuera de órbita del equipo, ¿no?
Ha sido titular en los dos partidos de la gira americana, pero la verdad que todavía no ha destacado. El otro día no tuvo mucha presencia ofensiva, pero ya dijo Ancelotti hace unos días que hay que tener paciencia con él, que se tiene que adaptar, que esto lleva un tiempo, pero de momento le preguntaron ayer que cómo le está viendo estos primeros días y esto es lo que dijo.
Ha mostrado gran calidad, gran talento, hay que tener paciencia porque es como el año pasado Arda, ¿no? No tenemos que meter presión a los jóvenes, a un jugador así joven que tiene gran talento, que tiene atrás de él, obviamente, mucha presión, ¿no? Porque es un jugador querido en todo el mundo, sobre todo en Brasil, pero nosotros tenemos que estar pacientes con estos tipos de jugadores, con los jóvenes sobre todo. Yo creo que él es un delantero centro, a veces creo que puede jugar también como media punta, pero su posición en el campo es bastante clara, no es como jugador del perfil de Bellingham o de Rodrigo, que puede jugar en distintas posiciones, la de Hendrik es bastante clara, es un delantero centro.
Delantero centro, lo tiene muy claro Ancelotti, cuál es la posición ideal en la que más rinde Hendrik, que evidentemente tiene presión porque es un futbolista joven que ha costado dinero y que en Brasil ya es una celebridad porque ha debutado y ha marcado con la selección brasileña. Al fondo, el 14 de agosto, ya el 7 de agosto van a venir aquí los 7 que están todavía de vacaciones, aparece la Supercopa, que es el primer título oficial de la temporada.
Claro, es que queda muy poquito, poco más de una semana.
9 días, sí.
Para ese primer título europeo, y claro, no tiene a todos los titulares habituales, todavía no se han incorporado y no va a tener mucho tiempo Ancelotti para prepararla con a priori el equipo que podamos pensarse a titular. Por tanto, le preguntaron ayer que quién iba a jugar esa Supercopa.
Creo que la Supercopa la tienen que jugar los que han ganado la Champions, ¿no? Pero faltan dos, faltan Kroos y Nacho, a ver quién lo va a reemplazar.
Esa Supercopa que se juega en Varsovia ante el Atalanta, el conjunto italiano que tiene ya una baja confirmada para ese partido, y ojo porque es una baja muy sensible para ellos. No van a poder contar con su delantero titular, Gianluca Scamacca. Se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y va a estar de baja 7 meses.
Casi nada, se va a perder prácticamente toda la temporada el internacional italiano. Pero bueno, antes de la Supercopa llega el Chelsea, insisto, madrugada del martes al miércoles a la una, si estáis de vacaciones, no es mal horario del todo. Real Madrid-Chelsea allí en Charlotte.
El último partido de la gira americana, ya llevan dos derrotas, y le han preguntado pues que qué vamos a ver en este último partido, el Madrid que podemos esperar, y este es el Madrid que espera Ancelotti.
Bueno, en la misma línea, como he dicho ayer, son partidos de pretemporada, tenemos que mejorar la condición individual de los jugadores. Ahora vamos a dar minuto a Rodrigo también, en esta primera parte, a Vinicius. Entonces, esta es la línea, y después volver el 9 todos juntos para preparar el primer partido.
El Real Madrid que volverá a los entrenamientos esta tarde a las 5 hora americana, 11 de la noche hora española.
Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hemos abierto con el Atlético de Madrid, que tiene cerrado ya el fichaje de Gallagher. 5 temporadas firma el inglés con el equipo rojiblanco. Vamos a ver qué hace finalmente con Javi Guerra, porque ya hay acuerdo con el Valencia. Hemos seguido con el Real Madrid, el que tenemos en Estados Unidos en esta gira de partidos. El Atlético está en Hong Kong. Y vamos con el Rayo, que jugó ayer mismo en Inglaterra frente al Bournemouth, al que dirige Antonio Iraola, el que fue entrenador del conjunto rayista. 1-0 derrota del equipo rayista, con un 11 que a día de hoy, Dani, se puede parecer mucho al que inicia igual el campeonato de Liga, ¿eh?
Podría ser perfectamente el que vamos en la primera jornada de Liga. Íñigo Pérez puso a Cárdenas en portería, en defensa Baliu, Mumin, Leyen y el Pacha Espino, en el medio campo Unai López y Óscar Valentín, y arriba en barba Isi, Álvaro García, que por cierto se retiró en la primera parte con molestias, y arriba Raúl de Tomás.
Y ojo a esto de Álvaro García, que se retiró en el minuto 22. Vamos a ver si durante las próximas horas sabemos algo de por qué se marchó tan pronto, qué problema físico tiene el delantero del Rayo. Por cierto, en ese centro del campo podría haber estado Pedro Díaz, que está ya en Madrid, es fichaje del Rayo para pasar el reconocimiento médico.
Así es, el jugador asturiano que estaba hasta ahora en el Girondin de Burdeos va a ser el cuarto fichaje del verano. Ya está en la capital, como dices, para pasar reconocimiento médico y firmar por su nuevo equipo. Llega libre y se espera que se haga oficial en las próximas horas, y para que la gente le vaya conociendo, es un centrocampista que se puede asimilar a Santi Comesaña, exjugador del Rayo Vallecano, y que además tiene gol. La pasada temporada marcó 7 goles y dio 4 asistencias en 41 encuentros, así que algo que le va a venir muy bien al Rayo, que está con la pólvora mojada.
Volviendo al partido de ayer, el gol es una sucesión de errores en un contragolpe del Bournemouth, que acaba con un gol de Sinisterra todavía en la primera parte del partido.
Sí, el partido sí que es verdad que empezó con llegadas de los dos equipos, ninguna con mucho peligro, pero hasta la media hora del partido, que fue cuando llegó ese gol del conjunto inglés, una auténtica carambola, un centro de Unai López que despeja un defensa del Bournemouth. En ese despeje el balón le pasa por encima a Mumin, sí, que mide mal, a Leyen le hacen un caño, los dos últimos jugadores del Rayo se caen al suelo y el jugador,
rebote, además.
Sí, del jugador del equipo inglés coge el balón prácticamente en medio campo, en cara solo, recorta a Dani Cárdenas y hace el 1-0, y ese gol supuso el 1-0 definitivo, pero sí que es verdad que vimos una mejor versión del Rayo Vallecano, que dominó el juego y la posesión.
En la segunda parte jugaron otros tantos jugadores del Rayo cogiendo minutos de cara a lo que viene, ¿no?
Sí, entraron algunos jugadores también importantes como Óscar Trejo, el recién llegado Gerard Gumbao, Jorge de Frutos, que fue uno de los más destacados del partido de ayer.
¿Algo más del Rayo?
Pues que tienen otro partido en Inglaterra el sábado a las 4 de la tarde ante el Wolverhampton.
Wolverhampton, última prueba del conjunto rayista antes de su debut en el Campeonato de Liga. Ahora vamos con el Getafe. Inquietud, preocupación entre la afición del Getafe, y supongo que también en Bordalás, el entrenador, porque a día de hoy estamos a 5 de agosto y el Getafe debuta el 16 de agosto, jueves, en San Mamés, contra el Athletic Club de Bilbao. A día de hoy el Getafe tiene 17 jugadores en la primera plantilla, ojo, 2 que no están en ritmo de competición, Arambarri y Borja Mayoral, y 1, Angeleri, con el que el entrenador prácticamente no ha contado en los últimos tiempos.
Eso es, ahora mismo 17 jugadores del primer equipo tiene ahora mismo el Getafe, 2 porteros, 7 defensas, el mencionado Angeleri, con el que no cuenta para Bordalás, 5 mediocentros, 4 bandas y solo un delantero, y 5 canteranos ahora mismo, uno de ellos del juvenil, como es Sangmin Lee, ahora mismo tiene el Getafe. ¿Cómo se encuentra la situación? Ahora mismo en la rampa de salida está Gastón Álvarez, que ya se ha despedido de sus compañeros y se marcha a Arabia Saudí, en concreto al Alcachilla, de Michel y de Nacho Fernández, entre otros españoles.
13 millones para el Getafe.
Otro que parecía que lo tenía hecho para marcharse era Borja Mayoral al Villarreal, pero han aparecido las dudas en cuanto a su físico. También se hablaba de la oferta de la Real Sociedad, que tienen que darle salida a Sadik. Y por eso, ayer en Instagram, el delantero madrileño subió un vídeo con sus goles, y en ese vídeo sale en la tele, sale una tele y pone, entre comillas, Zarra Zulón, y se oye a él de fondo diciendo que nadie dude que volveré más fuerte de la lesión.
A ver si eso del Zarra Zulón es un guiño de Borja Mayoral, como que se va a quedar en el Getafe. Insisto, el Villarreal parece que le ha descartado, pero la Real sigue ahí. Eso sí, sí sabemos que Sadik, insiste, lo comentan los compañeros de Noticias de Guipúzcoa, no quiere venir al Getafe, porque si sale de allí quiere ir a un equipo de los 10 primeros clasificados de la tabla en Primera División. Y Borja, vamos a ver, no tuvo minutos el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid, calentó, pero no tuvo minutos.
No tuvo minutos, lo estamos viendo, hemos estado viendo durante toda la pretemporada. Tampoco tuvo minutos contra el Albacete, tampoco ha tenido minutos contra el Atlético de Madrid. Se le vio dialogando con Llorente en un tramo del partido, en el descanso. A saber, a lo mejor lo que estaban comentando, son dos buenos amigos los jugadores, tanto Llorente como Borja Mayoral, pero veremos la situación y habrá que esperar a este miércoles, que es cuando tiene el próximo amistoso el Getafe, que es contra el Saint-Étienne, si va a tener minutos ahí Borja Mayoral.
Urgentemente necesita el Getafe un lateral derecho, porque solo tiene uno, Iglesias, un central, porque solo tiene tres en este momento en plantilla, salvo que tire de canteranos. Te diría que incluso un lateral izquierdo, porque solo Diego Rico cuenta 100% para el entrenador, y por supuesto dos delanteros, porque solo tiene uno que no sabemos siquiera si va a continuar y que no ha hecho pretemporada. Así que es urgente la llegada de delanteros al equipo azulón. Supongo que esta semana Ángel Torres, el presidente, va a mover ficha. De hecho, suena el nombre, por ejemplo, de un futbolista turco del Rennes, ¿no?
Sí, suena ese nombre del futbolista del Rennes. También ha sonado para el lateral. Se han sondeado jugadores como Javi Galán, pero de momento no está llegando nadie al Getafe, así que veremos quién llega finalmente para el conjunto azulón.
Vamos con el Leganés, que este fin de semana jugó en Inglaterra, lo hizo frente al Sheffield Wednesday y empató a cero. Sigue la sequía goleadora del equipo de Borja Jiménez. Es verdad que no recibe goles tampoco, recibe pocos, pero prácticamente no está anotando en esta pretemporada. Hoy tienen día libre y en el horizonte aparece el Teresa Herrera.
Sí, en el horizonte está el Teresa Herrera. Recordemos que empataron a cero contra el Sheffield Wednesday en el último amistoso que tuvieron en su gira en Inglaterra. De hecho, este fin de semana también el Leganés ha hecho oficial la salida de Luis Perea. Le restaba un año de contrato, por lo que han llegado a un acuerdo para su rescisión, por lo que queda libre el jugador. Hoy el conjunto azulón tiene día libre, ya mañana tendrá doble sesión, que se pone a punto ahora mismo el Leganés para disputar ese Teresa Herrera. El viernes las semifinales a las 6:30 contra el Real Oviedo, y en caso de ganar la final sería el sábado contra el Deportivo de La Coruña o Unionistas de Salamanca.
1:37, vamos con los Juegos Olímpicos.
El partido de la una en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Aún resuenan las lágrimas, el llanto, los sollozos de Carolina Marín en la semifinal de bádminton cuando acariciaba la final. Otra vez se ha roto la rodilla. Se te parte el alma escuchándola, porque es la tercera vez que se rompe la rodilla, porque en 2019 se rompió la derecha, porque en 2021 se rompió la izquierda y se perdió los Juegos de Tokio, y en 2024 se ha roto de nuevo la derecha. Faltan las pruebas, pero ella es experta ya en sensaciones y lo daba por hecho. Y va a estar como mínimo unos 10 meses de baja. Ya está incluso en Madrid. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, se le podía leer en los labios nada más lesionarse, decirle a su entrenador, a Fernando Rivas, no puedo intentarlo, ponerse una rodillera, volver a intentar seguir ganando ese partido, porque recordemos que iba ganando, ganó el primer set, iba ganando el segundo 10-6, sin embargo, no pudo, tuvo que abandonar entre lágrimas, entre una Chapelle Arena de París totalmente congelada en el momento en que se escuchaban esos gritos, ese sollozo, porque sabía lo que venía, sabía que se había roto de nuevo esa rodilla. La mala suerte se ceba sin duda con la onubense, que ya está en Madrid, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Barajas, recibida entre aplausos por la gente que se ha congregado allí para darle la bienvenida a España, y ahora toca pasar pruebas médicas.
Quiero dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
Como comentabas, ya se ha roto dos veces la rodilla. En la derecha estuvo fuera 7 meses, que es la misma que se acaba de lesionar. Una segunda intervención siempre tiene peor pronóstico que una primera, porque ya se ha tenido que intervenir esa rodilla, pero hay que tener en cuenta que esto se aplica a una persona que no es deportista de élite como lo es Carolina Marín, y no es lo mismo una persona normal que una persona que está totalmente preparada el físico para ello. Además, todo dependerá del grado que tenga esa nueva lesión, que es lo que se terminará con las pruebas que le van a realizar ahora en Madrid. El doctor Ripoll es experto en lesiones deportivas.
Su pie al apoyar queda fijo en el suelo y se produce una rotación externa brusca de la articulación de su rodilla derecha, de la que recordemos ya fue intervenida de ligamento cruzado anterior en 2019. Francamente, creo que no hemos visto el final de la carrera de Carolina Marín y que es prematuro pronunciarse por el alcance de la lesión. Hay dos posibilidades: que la plastia se haya roto, con lo cual el alcance sería mayor, o que se trate de una simple torcedura, simple en términos relativos.
El grado de la lesión dependerá del periodo de recuperación, que oscilará entre los 8 y 10 meses, por lo que podría llegar perfectamente para los Juegos de Los Ángeles de 2030. Detallazo, por cierto, de su rival en el partido de ayer, de la china He Bingyao, que ha sido hoy plata y que ha salido a recibir la medalla a ese podio con un pin del COE, y que, por cierto, acabó el partido ayer entre lágrimas, acordándose de Carolina, diciendo que era ella la que merecía estar en la final y que no era justo.
Bonito gesto de la rival de Carolina Marín. Bueno, y lágrimas también hubo en la final de tenis entre Alcaraz y Djokovic. Fue un partidazo tremendo, igualdad enorme. Estuvo excelso Djokovic, que prácticamente no dio ninguna opción a Carlos, porque falló muy poco en los momentos culminantes del partido. 7-6-7-6, le ganó los dos desempates, 7-2-7-3. Alcaraz se marchó entre lágrimas porque estaba ilusionadísimo con el oro y porque por algún momento parecía que podía llevárselo, claro.
Sin duda, pero yo no recuerdo un partido tan bueno de Novak Djokovic en los últimos años.
El mejor en mucho tiempo, sí.
El mejor, estuvo excelso, se notaba que quería ese oro, que era lo único, que le faltaba, sí. Que quería cerrar ese círculo, pero Carlos Alcaraz se dejó el alma en la pista. Todo se decidió finalmente en el tiebreak, en los dos cayeron del lado serbio. Alcaraz quería el oro, pero una plata en sus primeros Juegos Olímpicos es motivo para estar más que orgulloso.
Triste por cómo ha ido la final. Al final tenía muchísimas ganas de llevar una medalla de oro a España, de ganar una medalla de oro para mí. Al final eso sería una de las cosas más grandes que se puede hacer en el mundo deportivo. Pero bueno, pero la verdad me voy con la cabeza bien alta de saber que lo he dado todo, de saber que he peleado, me he dejado el alma por España, y esperaré mi momento, porque sé que llegará. Haré que España esté orgullosa, que toda mi gente también esté orgullosa, porque llevaré la medalla de oro pronto.
Djokovic, con 38 años, ha conseguido el primer oro olímpico de su carrera. Ha llegado a decir que es el título más importante de toda su trayectoria
profesional.
Estaba
llorando de emoción, nada más ganar, luego con su familia, estaba desbordado emocionalmente el serbio, sí.
Sí, era algún sueño para él, por fin lo ha podido cumplir. Y sorprende las palabras que dedica, el cariño con el que habla de Carlos Alcaraz.
Al finish del partido, que muchas gracias que me hayas dejado para ganar este oro, que puede ser mis olímpicos últimos. Para él es muy joven, sin dubio que puede ganar no uno, pero más medallas de oro para España. Es un muchacho, una persona muy, muy linda, muy, muy buena. Tenemos una relación positiva, creo que es una buena cosa para nuestro deporte.
Sí hubo medalla en tenis antes de esta final, hubo plata para Carlos Alcaraz, hubo un exitazo tremendo, porque eso es lo que es el bronce de Sara Sorribes y Cristina Puxa, que apalizaron prácticamente a la pareja checa.
Sí, con un doble 6-2 a Muscova y Noncova, Quedaba menos de una hora para que se cerraran las inscripciones del Mutua Madrid Open del pasado mayo. Sara Sorribes no tenía pareja, se acababa de quedar sin pareja de dobles. Necesitaba ese rodaje para llegar a los Juegos Olímpicos, donde pretendía hacer doblete. Recordemos esas lágrimas cayendo en primera ronda contra la ganadora de Wimbledon. En su búsqueda apresurada por las instalaciones de Madrid, se topó con el padre de Cristina, Buxa, y el resto es historia. Ahora no solo son campeonas de Madrid, sino que han conseguido un bronce olímpico, que era el sueño de ambas.
Increíblemente feliz, el sueño de mi vida era conseguir una medalla y lo hemos conseguido, así que ¿qué más puedo decir?
No sé, yo sabía que después de ese partido que hemos perdido teníamos muchas opciones para el bronce y yo estaba muy segura de con el trabajo con Sara. Lo hemos demostrado también aquí, que somos unas grandes.
Dolió mucho lo de Carolina, fastidió lo de Alcaraz, que nos hacía mucha ilusión, y dolió lo de John Rahm, porque a 9 hoyos para el final veíamos un oro virtualmente colgado de su cuello. Pero cuando acabó el recorrido, estaba quinto.
Otra medalla con la que se contaba y que se terminó escapando, pero todo parece indicar que el golfista español se iba a llevar el oro, porque cuando estaba en el hoyo 10 iba primero, con 4 golpes de ventaja sobre sus perseguidores, pero en la segunda parte cambió todo, se torció. John Rahm empezó a fallar, tuvo una crisis entre el hoyo 11 y 14 que le dejó fuera de la lucha por las medallas, y a partir de ahí tuvo una desconexión mental, no fue capaz de volver a ser el mismo y al final terminó quinto y muy frustrado con su actuación.
Es difícil explicar exactamente qué ha pasado, ¿no? Y estar pues ahora cabizbajo, dolorido. Han sido fallos que, bueno, un poco el viento yo no puedo controlar. Nada, esto, a ver, con el orgullo que he tenido de representar a España muchas veces y conseguir ganar, duele no poder hacerlo esta semana.
El ganador fue el estadounidense Scottie Scheffler, que con la victoria de ayer se colga el primer oro olímpico de su carrera.
Y vamos con lo de esta tarde, que hay cosas muy interesantes. A las 6 de la tarde, anotad, 6 de la tarde, España-Marruecos, semifinal del torneo de fútbol masculino. Partido en el que está en juego el pase a la final, nada menos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, España busca su quinta final olímpica, la segunda consecutiva, y lo hará ante Marruecos, que es la única selección que ha marcado 10 goles, los mismos que España. Y es que Marruecos tiene un gran potencial ofensivo, con jugadores conocidos como Esabde, Ilias Akhomach o Achraf Hakimi, además de Raimi, que con 5 goles es el máximo anotador de estos Juegos Olímpicos y, por tanto, una de las grandes amenazas de los africanos. Todos estos jugadores a los que Santi Denia se deshace en elogios y, por tanto, sabe que lo suyo debe mejorar para llegar a la final.
Tenemos que mejorar el partido de Japón, porque Marruecos está en semifinales porque está haciendo las cosas muy bien. Le mete 4-0 al último partido, ha hecho una fase de grupos buena, le mete 4-0, tiene jugadores muy, muy buenos y un equipo. Y tengo que felicitar también al seleccionado porque está haciendo un trabajo extraordinario. Ya es el quinto partido con muy poco tiempo, entonces, bueno, vamos a tratar de intentar jugar bien al fútbol, de competir, de proteger cuando haya que proteger nuestra portería y sobre todo intentar jugar al fútbol.
Los jugadores saben que están a un pasito de meterse en la lucha por la medalla de oro y por eso Alex Baena habla de hacer un último esfuerzo.
Es un reto ilusionante que empezamos de menos a más y yo creo que con el partido del otro día de Japón nos da confianza y también para preparar el siguiente partido. Que es muy bonito donde estamos, hay que hacer un último esfuerzo lo que no hemos terminado todavía y a pensar en el siguiente partido.
Los jugadores de España deberán estar preparados para enfrentarse a un ambiente totalmente hostil en Marsella, porque se espera una gran afluencia de aficionados marroquíes en el velódromo.
Y en baloncesto 3x3 femenino, que es una de las grandes sensaciones de estos Juegos Olímpicos para nosotros, para los españoles, tenemos a las chicas jugándose las medallas en semifinales esta tarde frente a Estados Unidos. Elena.
Quieren colgarse su primer metal en 3x3 en un escenario incomparable como es la icónica Plaza de la Concordia de París. Enfrente está a Estados Unidos, un rival que, por cierto, nos ganó hace unos días el pasado jueves 11-17, pero estos son unas semifinales. Será un equipo alto, pero esto es el ADN España. El encuentro será a las 5:30 de la tarde. La otra semifinal, el Alemania-Canadá, a las 6:30.
Y los que ya tienen rival son las chicas de Méndez y va a ser nada menos que Bélgica. Hemos sido primeras de grupo, hablamos de baloncesto tradicional, y nos ha tocado todo un hueso el campeón de Europa.
Sí, que ha pasado tercero en esta fase de grupos. Necesitaban ganar por 27 a Japón, lo hicieron. Ahora nos topamos con ellas. Repetimos esa final del europeo en el que caímos 58-64. Pero bueno, estos son unos Juegos Olímpicos. Veremos qué pasa. De momento, la primera cita será el miércoles a las 2:30.
Y en hockey hierba las cosas marchan francamente bien. Empezamos por los chicos, que están ya en semifinales, Jorge, después de ganar nada menos que a Bélgica, que era el gran favorito al oro, ¿eh?
Sí, era la gran favorita a la medalla de oro porque es la actual campeona olímpica, la vigente subcampeona del mundo y de Europa y la primera del ranking mundial. Pues los Red Sticks entran así, por tanto, en las semifinales de los Juegos Olímpicos por la puerta grande y con tensión hasta el final, porque se había acabado el tiempo reglamentario y la selección estaba celebrando ya el pase y el árbitro concedió un penalti córner a favor de los belgas con el tiempo cumplido. Finalmente no pasó nada y los Red Sticks pudieron celebrar el pase.
No pasó nada porque el portero la sacó, Luis Calzado, que hizo un paradón.
Hizo un auténtico paradón y pudieron celebrar el pase a semi, donde nos enfrentamos a Países Bajos mañana martes a las 2 de la tarde, una selección a la que ya nos enfrentamos en fase de grupos y perdimos, por lo que seguramente no será un partido nada fácil. La otra semifinal la disputan India contra la actual campeona del mundo, Alemania.
Y las chicas buscan también la semifinal, se enfrentan hoy en cuartos contra Bélgica, precisamente.
Sí, a las 8 de la tarde las chicas del hockey hierba tienen un duro partido por delante en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de hockey hierba femenino, donde intentarán hacer lo mismo que en el cuadro masculino y dar la sorpresa ante Bélgica. Nos hemos asegurado ya el diploma olímpico al estar entre las 8 mejores. Ahora quieren demostrar que quieren más, quieren meterse en las semifinales para pelear por la medalla, donde tenemos a 7 de las nuestras, a 7 madrileñas, por lo que si conseguimos ganar, nos espera a China en semifinales tras vencer 3-2 a Australia.
Y vamos con los grandes nombres propios de los juegos. Simone Biles podía conseguir 5 oros. Digo podía porque ha perdido el oro en la barra de equilibrios. Se ha caído y ha sido hace un ratito tan solo, Gaby.
Sí, en su prueba Simone Biles, que podría haber conseguido ese 5 de 5 en las 5 disciplinas diferentes, pero finalmente se ha caído en las barras de equilibrio y finalmente ha terminado fuera del podio. Cuarta, la italiana D'Amatos ha sido la que se ha llevado el oro, así que se tendrá que conformar con 4 oros porque todavía le queda el ejercicio de suelo. Serían 7 oros, en caso de conseguirle el oro en suelo, serían 7 oros en los 3 Juegos Olímpicos que ha disputado hasta ahora la gimnasta americana.
Este aparato es traicionero, la barra de equilibrio, ¿eh? Bueno, Loa Lyles, que es el campeón olímpico de 100 metros por 5 milésimas, ganó el oro.
Sí, ayer las miras se clavaron en la que sin duda una de las grandes pruebas de los Juegos Olímpicos, como son los 100 metros lisos. Estuvo igualadísima. El estadounidense Noah Lyles se llevó el oro solo por 5 milésimas por delante del jamaicano Kishane Thompson. Y eso que durante la carrera lo vimos atrás, octavo llegó a estar incluso, pero finalmente se repuso y llegó líder a la meta, siendo así una de las carreras más ajustadas de la historia del atletismo.
Y atención a Léon Marchand, el nadador francés, que se va con 5 medallas de estos Juegos Olímpicos.
Sí, otro de los deportistas de estos Juegos Olímpicos ha sido sin duda el francés Léon Marchand, después de conseguir 4 oros en estos Juegos, 200 en braza, mariposa estilo y 400 en estilo. Ayer cerró su participación con un bronce en el relevo de 4 por 100 metros. 5 medallas para el deportista que es sin duda, o ha sido sin duda, la gran bandera de la selección francesa en estos Juegos.
Dejamos los juegos, vamos con motociclismo, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, ganó Bastianini, pero Jorge Martín, el madrileño, fue segundo en la carrera de MotoGP y vuelve a ser el líder del campeonato del mundo. Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Solo Bastianini pudo con Jorge Martín, que ha tenido un gran fin de semana porque ha volteado el campeonato y ha vuelto a ponerse arriba.
Solo Bastianini y solo en la parte final, porque Jorge Martín en la carrera de ayer lideró toda la segunda parte de la carrera con un detalle importante. Se sobrepuso al varapalo que supuso en Alemania antes del parón esa caída cuando lideraba y ayer en carrera fue capaz de superar a Bastianini por momentos, luego finalmente también a Pecco Bagnaia, ponerse líder durante gran parte de la carrera e inteligentemente gestionar la misma, sabiendo que esa segunda posición de ayer tras la caída de Pecco Bagnaia y el segundo puesto de hoy le daba el liderato.
Es un vuelco moral también, porque después de lo de Alemania, que fue un revés importante, te ves con capacidad para superarle, de estar delante, de ponerte delante en el Mundial, es de alguna manera un marcar territorio, ¿no?
Y reivindica además que es el piloto más rápido de todo el campeonato. Si termina de gestionar esas situaciones donde liderando se ha ido al suelo, la distancia ahora sería mucho mayor. Son 3 puntos, pero recordemos que salía de Alemania con la posibilidad de ganar y se fue de allí con 10 puntos por debajo en la clasificación general. Recordemos que además estamos en el ecuador del campeonato, que queda por delante la mitad, y va a ser importantísimo saber gestionar los errores, no venirte abajo e intentar consistentemente tener muy en cuenta que el Mundial se va a jugar hasta la última carrera y no cometer fallos, no tener ningún cero. las próximas carreras.
241 puntos tiene Jorge Martín, 238 Bagnaia. Este fin de semana le ha limado 13 puntos y por tanto se ha puesto por delante. Y tercero, Bastianini con 192. Martín después de la carrera.
Pero más que el resultado de ayer de volver a acercarme y dar un buen mordisco, es poder batir a Pecco, poder sacar mi mejor versión. Cuando él tenía las cosas muy bien porque iba liderando, que es la posición que le gusta, pues he conseguido rehacerme y poder adelantarle. Es lo que más me ha gustado y he disfrutado de la carrera. Así que nada, seguir trabajando a ver si puedo mejorar en Austria.
Bastianini, Martín, Bagnaia y cuarto Márquez. ¿Cómo estuvo Marc?
Sí, pues Marc, de menos a más, muchos problemas el viernes, también el sábado en clasificación, que por primera vez tuvo que ponerse detrás de un piloto siguiendo rueda, de lo que se quejó Pecco Bagnaia, y que luego, sin embargo, estuvo muy cerca del podio en el día de ayer. El sábado se había ido al suelo, y que tiene que mejorar sin duda, consciente de que no tiene ahora mismo la capacidad de poder luchar con la GP24, con las motos más fuertes y con los mejores pilotos, Martín y Bagnaia, con un perfil, desde luego, que quiere estar en lo máximo arriba posible, pero sabiendo que va a ser muy difícil que pueda luchar por este Mundial.
¿Con qué te quedas de Moto2 y Moto3, Juanma?
Pues sobre todo con el carrerón que hizo Sergio García, el líder del campeonato en Moto2. La victoria fue para Dixon por delante de Canet, pero una remontada viniendo desde la 16ª plaza donde salía, terminó cuarto, una posición de esas que además en esta carrera permiten soñar con el Mundial. Sigue líder del campeonato, por tanto, y donde en Moto3 hay que destacar que en el día de su cumpleaños la victoria fue para Ortolá, el de Calicanto, que hizo una gran carrera en esa recta final por delante de David Alonso y de Beyer.
David Alonso, que es líder del Mundial, 199 puntos. Ortolá segundo con 146 y Sergio García es líder del Mundial en Moto2, 160 puntos, por delante del japonés Ogura, que tiene 142. ¿Cuándo es la próxima carrera?
Pues habrá que esperar 15 días. Nos iremos a Austria. Todo hace indicar que de nuevo será dominio absoluto de las Ducati allí. Hasta entonces esperando, y recordemos que Fórmula 1 volverá a finales de agosto, coincidiendo con Motorland también en MotoGP. Finales de agosto.
Este es un sitio, Austria, en el que Jorge Martín tiene buen feeling siempre, ¿eh?
Sí, muy buen feeling, y se va de aquí con muy buenas sensaciones, con lo cual solo hace falta controlar un poquito más, y lo decía ayer, la parte de frenada del neumático delantero, que le está trayendo algún dolor de cabeza, y con esa gestión y la velocidad que está demostrando una vez más Jorge Martín los sábados, sin duda alguna candidato a poder luchar por todo ese fin de semana.
¿El próximo de Fórmula 1 cuándo?
Finales de agosto, será ya en Zandvoort, en casa de Max Verstappen, con un ambiente muy revuelto Red Bull, con fuga de talentos en cuanto a ingenieros. Hay que esperar estos días de vacaciones en las fábricas, pero no en cuanto a las noticias, y por delante tendremos estas dos semanas más para que vuelva la Fórmula 1.
Todos los domingos a las 12 en punto de la noche, Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández y todo el equipo. Si os interesa el motor, ahí os lo cuentan absolutamente todo. Juanma, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a todos.
Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos realizando un repaso por la gira de verano de Real Madrid en Estados Unidos y la del Atlético de Madrid en Hong Kong, ciudad en la que ya han aterrizado los rojiblancos. Por supuesto, también realizaremos un repaso por esta décima jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 y el resultado de nuestros deportistas españoles. Y no os podéis perder la factoría de talento de estrellas que tenemos aquí en Madrid, en Brunet, el Dojo Kino, donde han salido cuatro atletas que han competido en los Juegos Olímpicos de París. Os esperamos.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 8 menos 20 de la tarde, 20 minutos de información con Carlos Rodríguez, que ha vuelto ya de sus vacaciones. Y nosotros volvemos fieles a nuestra cita mañana, aquí en el partido de la una, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Ya sabe que hace mucho calor, estamos en 38 grados. Hay que llevarlo como buenamente se pueda. Un abrazo para todos. Adiós, hasta mañana. This river every turn, hope is our four-letter word, make that money, watch it burn. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.